5%. Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas interesadas en virtudes que no poseemos, se ruega impartirles un drástico desengaño antes de que nos hagan deudores o cornudos. Radio 10 se relame.
Por adelante.
La venganza será terrible.
Por atrás.
Un programa explicado por los que no lo entienden, premiado por los que no lo escucharon nunca y manoseado por quienes no piensan comprarlo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Coco Silly en el papel de la chancha sin cabeza. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Faure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Aquí estamos en el Paseo La Plaza, en la sala llamada Pablo Neruda, con mucha gente amiga y gente que está llegando y se está instalando en el galinero llamado Pullman, también de la sala. Y no podemos menos que advertir a estas personas que en este momento se están acomodando allí en la parte superior, que es una parte de esta sala un poco endeble.
Sí, no, la pusieron esta tarde.
Sí, y había unas rajaduras no del todo...
Yo vi que la pegaron bastante bien a la tarde.
No del todo reparadas, que ahí se ve, mire, ve ahí donde cae yeso.
Incluso ya está en ángulo, ya perdió
sí,
la cuadra.
Sí, sí.
Hay más gente de aquí.
Así que le recomendamos a las personas de arriba que no se expresen tanto.
Sí, además hay que tener cuidado, porque arriba van los más fanáticos, ¿vio? Que no hay para avalancha ya.
Normalmente mandamos a las personas más fanáticas, muy fundamentalistas,
a los ultra,
intolerantes e incluso locos furiosos. Pero en este momento se ve que están sosegándose. Algunas personas abajo se ríen, pero arriba están serios como perro en bote.
Hay algunos que levantan los brazos allá en las últimas filas, como tratando de detener la bandeja que se le va a caer encima.
No, claro, son las personas que, estando en planta baja, han quedado debajo de la Pullman y tienen miedo de perecer aplastadas. En este momento, unas señoras de cierta edad abandonan la sala a paso gimnástico, seguidas por sus nueras.
Incluso con barbijos, se pusieron barbijos.
Sí, para evitar tanto sea el dengue como la fiebre porcina o la inseguridad. Muy bien, yo...
¿Cómo anda de la voz?
Por eso, declaro que ayer no hubo programa y anteayer tampoco, porque por ahí le digo, para poner al descubierto a algunos mistificadores que a lo mejor hicieron el programa en nuestra ausencia. Sí. Y quiero decir a los oyentes y presentes, si alguno vio el programa en vivo ayer o anteayer, no éramos nosotros, sino que eran personas inescrupulosas que nos reemplazaron con total desenfado.
¿Le puedo decir algo? Yo el lunes vine y me fui del programa
con algunos chuchos de frío, con algunas características febriles, un mínimo dolor de garganta que se fue incrementando a lo largo del martes. ¿A usted le pasó lo mismo?
Me pasó lo mismo. Y es decir, el lunes ya mi emisión era detestable.
Y yo estaba perfecto el lunes, sí. Hasta que lo saludé a usted y le di un beso.
Claro, me dio un beso.
Y yo me fui
que se habló mucho. Sí.
Habrá que hacer el programa con barbijo.
Me fui enfermo, sí, seguramente. Marcó mi cara con un barbijo, pero ni ahí dijo cuando cayó. Muy bien. Señores, presentaré a los compañeros de hoy. Patricio Barton.
Buenas noches, amigos.
Y nuestro querido Gillespie.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien, Barton, ¿hay alguna novedad en nuestro schedule que pueda ser
Es muy importante destacar que me está doliendo la garganta, ¿eh?
¿La vio?
Sí.
¿Quiere un mate?
Eso que todavía no lo besamos hoy.
Es muy importante destacar que mañana, que es el Día del Trabajador y que es feriado y que nadie trabaja,
hay programa nosotros.
Que sí, estaremos, señor, en vivo.
Espera que pongo cara de...
¿De qué va a poner? A ver.
De trabajador. Camisa remangada, sí, y puño en alto.
Como los murales de Quinquela.
Sí, ¿no? Sí, como los murales mexicanos.
Bueno, el mañana, primero de mayo, hay programa en vivo aquí en el Paseo de la Plaza, Corrientes 1660. La entrada es libre y gratuita, vienen y entran y listo.
Bueno, muy bien.
Pero los esperamos.
Ha venido hoy realmente mucha gente, todavía sigue entrando gente ahí arriba. Sí. Yo lo veo mal eso, ¿eh?
Esto termina.
Yo no
mal.
Creo que...
Mire el gordo que está entrando.
Mirá.
Pararaste.
Sí, póngalo del otro lado porque se está... Está un poco desparejo. Bien. A ver, Barton, comience entonces la parte conceptual de este programa con algo que nos haga empezar a pensar.
Yo quería tocar un tema que es la compasión.
Intervenga rápidamente Gillespie.
El compasivo.
Acá el libreto dice: interviene Gillespie y salva la situación.
A ver, si sí, adelante.
Vio cuando uno está atravesando una situación de sufrimiento, que cualquiera.
Ay, te compadezco, dicen sus amigas.
Y entonces viene un amigo que, por compadecerlo,
hay algo que me ponga más violento que prácticamente a las piñas, del que me viene a hacer una compasión, compadecer.
Ahí está el tema. Porque molesta, el que te viene a compadecer viene a hacerse atender, en realidad.
Bueno,
no tiene que explicarle qué le duele, por ejemplo.
Claro, pero ¿sabes qué pasa? Que me parece que el compasivo banaliza el sufrimiento del otro.
Sí, sí.
O quizás todos banalicemos el sufrimiento
del otro. Lo banalizan como un acto de cortesía,
claro,
para tranquilizarte. Por ejemplo, uno ve el diablo en calzoncillo de dolor, pongamos, sí, porque hace un dolor de muela, para no ser dramático. Y viene todo el mundo, pero no es nada. En dos días o así se te va a pasar, dice. Tu amigo que no siente ningún dolor. Y uno piensa que dos días así significarán la muerte, seguro.
Uno está con el examen que dice abajo leucemia.
No es nada, no es nada, dice el amigo.
Ya va a pasar, ponele pila, esto es una cuestión de onda.
No hay que tener amigos, vamos a cortar por los ojos. Vamos a evitar toda consideración.
No, porque le quita el peso personal, ¿no? De lo que a uno le está pasando. Pero ¿sabes a cuántas personas le pasa lo mismo?
¿Usted va a visitar enfermos, por ejemplo?
No conozco tantos enfermos.
No, pero un amigo se enfermo, usted lo va a visitar. No se usa más eso, pero era horrible esto. Yo un día lo fui a visitar a Horacio Ferrer, que lo habían operado no sé de qué. Y estaba ahí en el sanatorio el tipo curándose, y yo lo fui a visitar. Y hacía frío.
Sí.
Se metió y yo había dormido mal la noche anterior.
Sí.
Y me agarró como sueño. Y le digo, Horacio, ¿por qué no se corre un poco?
No lo digo.
que... En la cama de él, de convalecencia.
Claro, estaba... en la cama, eso, cama de esa de hospital que viene medio para arriba y para abajo. Sí. Me voy a acostar un cacho. Bueno, dice, creo que Ferrer es siempre muy amacito. Sí. No, me dice Alejandro. Y me acosté ahí. Me hablaba un poco al principio Ferrer cuando vio que yo...
Él, a usted le hablaba.
Claro, o sea, me empezó a contar cómo se sentía. Sí. Yo me dormía, en realidad. Y por ahí al rato pensé que fue al baño, Ferrer. Sí. Se levantó y fue al baño. Y justo vino el médico y me encontró a mí en la cama. Y me revisó. Me empezó a revisar, me revisó. Y yo, usted está mucho peor de lo que yo creí.
Y diga que a Ferrer ya lo habían operado, porque si no, por ahí...
A Ferrer ya lo habían operado. Y yo, usted quedó mucho peor ahora que lo operé. Bueno, pero digo, molesta no, mucho.
Sí, a mí sabe lo que me pasa con la compasión. O el sentimiento contrario. Cuando viene alguien a contar un sufrimiento X, una situación... No, yo diría, me da ganas de decir, yo estaría mucho peor que vos en tu situación. Tu situación es más grave aún de lo que sospechás.
¿Pero usted no compite con el enfermo?
¿Y cómo va a competir con el enfermo?
Algunos que compiten, te dicen, eso no es nada con lo que me está pasando a mí.
Pero yo te... Dice el tipo. Me acaban de abrir de punta a punta, flaco.
Pero lo que me duele a mí no te duele a vos, seguro.
Pero mire cómo está, mire cómo está.
Yo estoy mucho peor, este... coso.
Pero sin embargo, viste, a vos se te ve de pie... El pobre este infeliz.
Porque yo no te conté, déjame contar a mí. Yo quiero contar lo que me pasa.
Por favor, ¿puedo hablar yo que soy el protagonista? Me acaban de
operar. Cuidado que te va a doler. Te va a doler si te pones nervioso y
bueno, ahora... Bueno, pero lo que pasa es que vos magnificás todo. ¿Te gusta magnificar?
¿Él magnifica?
Sí.
Pero, escúchame, lo agarró un tren y después el otro del otro lado.
Sí, miren cómo estoy.
Es grave lo que le pasó.
Entonces, conviene no tener amigos, quedamos.
Usted quiere concluir siempre en que conviene no tener amigos.
Sí, porque como no tengo amigos, lo único que me puede salvar de la soledad es la certeza de que estoy en el buen camino. Si alguien elabora una doctrina conforme a la cual es preferible no tener amigos, pues yo me haré adepto a esa doctrina, que por lo menos me está señalando un camino que sin saberlo yo era el correcto.
Ah, está bien. Está bien adquirir doctrinas que a uno le van bien como un saco, como una prenda de vestir.
Claro, yo lo que hago es leer todas las doctrinas y después cumplo la que ya venía cumpliendo sin darme cuenta.
Ahora, le hago una...
Se hace más devoto.
A eso le llaman moral.
Una pequeña variante a lo que estamos hablando. Pequeña variante, va por otro lado, ¿de acuerdo?
¿De qué hablar? ¿De física cuántica?
No, una pequeña variante de lo que estamos hablando. Caso artistas. Usted no. No, pero usted puede ser en un punto. En un punto, es mínimo, un punto. No, pero después de una actuación o una performance o tocando o lo que fuere, viene y uno se dio cuenta que le fue mal. Tocó mal, desafinó, lo vivió mal en el escenario, lo sufrió. Termina y viene alguno que dice, ¡espectacular! ¡Buenísimo!
¡Glorias!
¿Qué uno qué dice ahí?
No, nada. No.
¿Qué es lo que dice?
Gracias. Me estás engañando miserablemente.
Muchas veces es un colega que incluso sabe todo lo que pasó.
Claro.
Sabe que en vez de decir, bueno, se tomó un café, hablemos de otra cosa, punto, tuviste una mala noche. No, espectacular, me encantó.
Pero lo peor que le pueden decir es, muy digno, che. Muy digno.
La dignidad. No, pero tiene razón lo que dice usted.
¿Qué se le dice a ese?
Si viene el tipo, uno sabe que estuvo mal.
Uno sabe que estuvo mal.
Gracias, sí. Bárbaro. Extraordinario, como siempre. No.
¿Y qué?
Extraordinario a veces.
¿Y uno qué le dice a esa persona? Le dice, no, mira, te voy a explicar. Desafina el primer tema, el segundo tema, no me equivoqué.
Se me escapó la boquilla de la trompeta, el otro, el trotar del guitarrista.
Pero no dé explicaciones, ya está.
¿Cómo que no voy a dar explicaciones?
Ya está.
Uno no hace otra cosa que dar explicaciones.
Uno está verde de bronca, ¿no? En algún momento.
Claro. Ah, puede estar verde de bronca, sí, pero ya está.
Sí, pero no ya está, bueno, si ya está, déjame, no me vengas a saludar encima.
Pero fue fantástico.
No,
fue una maravilla.
Pésimo. Tocamos pésimo.
Para mí fue extraordinario, fue el mejor.
Lo sordo que se da. Entonces, la otra vez que nos dijo que era extraordinario, debía estar tan mal como hoy.
Sí, sí. Este no viene a cargar, me parece.
Sí, me parece que tocamos mal y no viene a decir. Me parece que no oye los conciertos, viene al final.
¿Eh?
Viene solo para decir que estuvimos bien.
¿Eh?
Bueno, pasaron algunas cosas en estos días que estábamos en cama, tanto yo como el señor, cada uno en su cama.
Está bien, no le pregunté nada, señores.
No fueron enfermedades individuales.
Cada uno en su cama. Yo recorrí hoy la avenida Pueyrredón de punta a punta.
¿Con la doble mano?
No, no con afán periodístico, sino porque la recorrí con la nueva doble mano. Tardé una hora.
¿Cuántas cuadras hizo?
Todas las que tiene Pueyrredón.
10 son,
15 cuadras, de Santa Fe hasta el 11.
15 cuadras, 20 cuadras, ¿eh?
Sí, no mucho más, 20 y tantas, pero bueno, 20 y tantas, no mucho más.
¿Hizo rápido?
Una hora tarde, estuvo lindo.
¿Caminando lo hizo?
No, en un auto que me hace bien, que me compré para andar más ligero, ¿viste? Porque... Bueno, vamos a saludar a nuestras amistades entonces.
Bueno, yo voy a
saludar muchas gente que son acreedoras de nuestro saludo después de estos dos días.
Se van juntando, ¿no?
Se van juntando, sí, sí.
Se nos junta. Yo voy a saludar a Leonardo Di Fabio, que es un compañero mío de Jardín de Infantes, y apareció esta noche aquí. Ahí está.
Ah, pero eso es una persona grande, no es del Jardín de Infantes. Yo creí que era un niño. Ha venido con la maestra.
Se apareció aquí en el complejo de la plaza, mire usted.
Bueno, usted no está bien. ¿Y usted? ¿A nadie más quiere saludar?
No, suficiente por hoy.
Muy bien, ya que estamos con... Aprovecho de saludar a Leonardo Fabio, sacándole.
Ah, Leonardo Fabio, sí.
¿Dónde está? Leonardo Fabio.
No vino Leonardo Fabio.
No sabía que usted había sido compañero de Jardín de Infantes de Leonardo Fabio.
Pero le mando saludos porque alguna vez lo entrevisté en la radio y le prometí llevar un DVD de una película.
No se lo llevó,
nunca se lo llevé.
Sí,
y bueno,
sí. Yo lo voy a saludar también porque sí. Siempre que lo veo nos prometemos un montón de encuentros posteriores que nunca suceden.
Qué lindo también eso.
Sí.
Pero tiene algo.
Ahora él no me habló nunca de usted en el Jardín de Infantes. Y me contó. No era muy Jardín de Infantes lo que me contó, pero usted no estaba en su cuento. Ahora que me acuerdo.
Usted sabe, Carlos, que mencionó de los encuentros con Leonardo Fabio. Y en un programa que yo hacía en la Zuluna, la que había que hacer la bandera de la infancia, sí. Cada nota cerraba así, y usted hizo la bandera de su infancia.
Una de las peores banderas del siglo.
Bueno, entre las banderas que hicieron todos los artistas que entrevisté eran todas muy distintas. Las únicas idénticas son la suya y la de Fabio.
Es que es lo único que me pude parecer a él en la confección de banderas argentinas. Me hubiera gustado ser un artista como él, un cineasta como él, un escritor como él, un militante como él. Me parezco solo en las banderas argentinas. Que sabe que hay mucha gente que me alegro, además. Pero hay mucha gente que cree que eso es emulación artística. A mí, como a Víctor Hugo,
sí.
Víctor Hugo me refiero al escritor, ¿no? Sí. Bueno, podría ser también a Víctor Hugo Morales. Me gustan las manzanas asadas con crema. Qué gran claro. Escritor francés del siglo XIX soy.
Claro. Y claro, tenían los mismos gustos, ya está.
Claro, ya está. Bueno, saludamos a
Leonardo Fabio,
a Leonardo Fabio, a Víctor Hugo Morales y a Hugo. Uh-huh. Bueno, y también a la gente de Babieca que suele recibirnos, a oyentes que me han saludado en estos días y que no he podido saludar adecuadamente.
Hizo acordar una cosa, Leonardo Fabio, que mientras lo entrevistaba.
Yo creí que ya se había ido, Leonardo.
Sí, acá. Piensa a ver si lo puede contar.
Claro.
Mientras lo entrevistaba, estábamos hablando de la película Aniceto, la última película que él hizo. Sí. Y pregunta viene, respuesta viene en realidad.
Un reportaje extraordinario.
Y agarra y me dice, ¿vos viste la película, Aniceto?
Tú le dijiste no.
Yo le dije, no, no la vi.
Entonces, ¿qué
hablaste? Me dice, ¿por qué no la vas a ver primero? Y mira, después hablamos. Bueno, mira, listo, hasta mañana, gracias.
Muy bien, claro.
Claro, por eso no le llevó el DVD.
Claro, por eso más. No se encontró más con usted, lo odia. Con razón,
cortó,
con razón no me habló de usted cuando me contaba su infancia, ni siquiera cuando me contaba su, su vida actual. Está totalmente indignado con usted porque no vio la película.
Pero está muy bien lo que
vaya a ver la película.
Sí, tengo ganas de verla.
Bueno, señores, yo voy a dar lectura a una serie de correos electrónicos que han llegado. Y que hemos elegido entre muchos, en realidad. Susana de San Isidro, bueno, dice, los días sin vos son como una condena. Los días sin vos son como una condena, está bien, como un recitado antes de un tango, ¿no? Bueno,
sin vos, si usted se refiere.
Preferiría imaginarte en una playa disfrutando y no enfermo. El viernes voy a verte, dice Susana de San Isidro. Bueno, pero ahora estoy bien. Aunque no en una playa disfrutando, por cierto. No sé si disfrutaría en una playa con el frío que hace ahora. Eduardo de San Juan, el programa está muy bueno, etcétera. No, no sé, como vive en San Juan y allí no tenemos mucha entrada fotográfica, que no salimos ninguna revista, ni aparecemos ninguna entrevista de televisión, ni nada. No nos imagina, o no sabía cómo éramos. A mí me imagina un tipo gordito y de bigote, correcto.
Bueno, sí, acertó. Sí. Acertó.
A Barton un flaco de pelo corto, rubio con lentes. Y a Guile, mira, un señor robusto, casi pelado y bien alto. Juan Carlos Mesa.
Sí.
Bueno, esa creo que es una de las cosas más lindas de una radio. ¿Qué cosa?
Que eso. Toda la gente o que, usted
que uno
imaginar.
No sepa cómo es el tipo. Dice, poder jugar con la imaginación, tener distintas alternativas de una imagen con cada historia. Bueno, no me parece gran cosa eso, ¿no? Y podría ser, si fuera bueno eso, podría ser todavía mejor apagando la radio. Podría imaginarse también la voz y las historias que contamos. Bueno, gracias. Soy Fernando, tengo 18 años. Dice, si usted es una persona con un nivel adquisitivo alto, buenas tardes, y es invitado a una fiesta realizada por personas de menores recursos, ¿qué debe hacer? ¿Ir a la fiesta con una ropa de acuerdo a su nivel económico? ¿O adecuarse a los demás e ir bien vestido pero de forma más humilde? Bueno, tiene su interés. Yo pensaba que uno debía adecuarse, dice. Sin embargo, me han dicho que no ir con lo mejor que uno tiene es una forma de desprecio al otro. A mí me parece, no sé si tiene razón, ¿no? Lo que me parece es que está mal vestirse de acuerdo a su supuesto nivel económico, eso es lo que está mal. Que si usted, hay una elegancia,
una etiqueta
para ingresos de más de tanto al año y después en otra, uno no se viste de acuerdo al nivel económico. Uno se viste, se diseña de acuerdo a lo que le parece. Ese es el error. El tipo que se viste de acuerdo a su nivel económico, especialmente si este nivel económico es alto, en general resulta muy afectado con esa onda nuevo rico. ¿Qué hace usted? ¿Se saca la lotería? ¿Cambia la campera? No estoy seguro,
¿eh? No, pero me puedo comprar otra más.
Y puede comprar otra, quizá, o una, un cacho mejor, pero no va de Getra a la cancha.
Quizás en el caso de las mujeres.
La adecuación no viene por el nivel económico.
Pero mire, si una persona, una mujer sobre todo, sí, que no tiene dinero para comprarse un vestido que le encanta, sí, y si lo tiene, se compra ese vestido, y el vestido quizás es muy distinto a la ropa con la que habitualmente anda.
Pero si usted va a una fiesta y se pone un vestido distinto a lo que la fiesta pide, usted está fuera de lugar por mucha guita que tenga. Pero no tiene nada que ver con el nivel económico. Se trata de las convenciones, de lo que resulta adecuado. Ni siquiera adecuado de acuerdo a los usos. Adecuado de acuerdo a lo que usted siente cuando va a una fiesta. Si usted siente que se tiene que poner un traje largo porque tiene guita, usted está loco. ¿Cómo cree que va Rockefeller a los asados?
¿Cómo va?
¿Qué va, vestido de millonario con una galera de felpa?
Va con la remerita.
Como la de River, no va así.
La chomba la cosa.
No es tan difícil, no es tan fácil ir por la calle y decir, a ver este, el nivel económico de este, ¿qué sabés vos? Puede llegar el caso que usted tiene los zapatos llenos de agujero, bueno, todo ese fenómeno, saben que usted por ahí anda mal, pero...
Bueno, la pregunta es interesante, ¿eh?
Sí, la pregunta es interesante, pero me parece que no es por ahí que pasa, no es por ahí. Podría formularse desde otro ángulo que no tiene que ver con la pincha.
Claro. Yo estaba pensando, si los amigos de uno están en... están por debajo. Préstele, hay algo en la amistad que está fallando.
Claro, préstele un poco.
Sí. ¿Tan amigos no son o tan amigo usted no es?
Claramente no. Bueno, le dejo algunas introducciones de Borges a dos de sus ensayos, ¿eh? Bueno, me regala el amigo Jorge Cuesta. Gracias también a Mauro, dice, es un secreto, no lo divulgues. Estoy enamorado de mi profesora de periodismo y locución y no me atrevo a confesarle mi querer. Es como tal como dice la canción esta, es un secreto. Quiere que cantemos un poquito de Bien Pulenta. Páseselo al sordo, no sé si podré cantar hoy, pero algo sí. Me gustaría preguntarte si leíste la trilogía de Tolkien, El Señor de los Anillos. La respuesta es que traté de leerla varias veces, pero no soy el lector adecuado para Tolkien, ciertamente. Pido disculpas por eso, no me estoy jactando. Pero muchos me preguntan si leía a Tolkien y no he sido capaz, ¿no? Maxi de Jauregui tiene 20 años, estuvo en Morón con nosotros y nos escucha. Y dice que una profesora se enojó porque algunos alumnos no escuchaban este programa. Tiene razón. Bueno, otra vez, este que dice. Alguien me dijo que todo lo que se ha escrito en la historia de la humanidad cabe en dos discos de DVD de alta de intensidad. ¿Qué significa eso? Eso no significa nada.
Se refiere a... hay unos compilados de libros digitalizados por formato de computación y demás que está prácticamente buena parte de la literatura universal comprimida en esos dos DVDs donde están, sí, los libros digitalizados. Y que ocupan un espacio mínimo.
No importa qué espacio ocupen, no, qué espacio físico ocupan. Claro. ¿Cuál es el espacio en tiempo que ocupan?
No lo puede leer nadie.
¿Cuál es el espacio en bits que ocupan? Eso.
No, y aparte...
Los átomos todos del universo también se pueden escribir en un número. En un número, no demasiado grande, si lo haces exponencial. ¿Y qué significa que quepa esa idea ahí?
No, y aparte el tener...
que vos la conocés toda, no significa nada.
Eso,
¿qué hacés con los dos DVD? ¿Dónde te los metés?
Claro.
Claro.
Si no lo leíste.
No demuestra que no es vasto. ¿Me estás diciendo que vos podés agarrar en una mano todo el conocimiento? A lo mejor sí podés, pero lo que no podés es meterlo en tu cabeza. Eso no podés. No podés ni vos ni nadie. Así que no es que sea poco. Eso es minimizar con una trampa. El conocimiento humano, que es vastísimo, inconmensurable, imposible ya de ser abarcado por una persona o por muchas personas. Así que no lo minimicé diciendo que cabe en un DVD, como la cumbia de la pantera, que también cabe en un DVD. Eso está mal, eso está mal. Y dice, y que todo el metal que contiene la información depositada en esos discos no es más que una gota de rocío. O sea, que todo lo escrito se podría reducir a una ínfima gotita sobre el peto de una rosa. Pamplinas. Esos son pamplinas.
Y fue benévolo.
Sí, sí. Ah, dice, frente a esa pequeñez. No es una pequeñez. ¿Frente a qué pequeñez? Blanco. Vos te situás frente al conocimiento humano como si fuera una gilada y vos el piola que hubieras descubierto la naturaleza ínfima de todo lo que no conocés. Y la cosa más fácil, minimizar las cosas que uno no sabe. Bueno, hecha esa aclaración, es decir, que todo lo dicho no sirve para nada, viene la pregunta. ¿Por qué escribe un escritor? Para que lo quieran, puede ser.
Acá dice para demostrar su refinamiento. Bueno, ahí, ya que tenés todo el conocimiento humano en la mano derecha, hay un libro que se llama El grado cero de la escritura, de Roland Barthes, y hay otros acerca del nacimiento de una novela que te pueden dar algún dato. Me extraña que lo preguntes.
Es que es difícil de buscar entre los dos de
la claro, bueno, esto lo dice Magdalena, lo estamos jorobando, Magdalena. Pero estamos jorobando más a alguien que te dijo todo eso, que te dijo que todo lo escrito cabe. ¿Qué quiere decir eso? No, está mal. Dice, me gustaría saber su opinión sobre Mark Twain. ¿Y quién soy yo para opinar sobre Twain?
También está en el DVD, no su opinión, sino toda la obra.
Está en el DVD, no solo toda la obra de Mark Twain, sino lo que se ha opinado sobre él. Y como en algún momento de la historia norteamericana, Clemens fue el más famoso y el más leído de los escritores norteamericanos, yo no soy quien para opinar. Yo no sé, ya han opinado.
Bueno, pero digamos...
otros tipos, así que, ¿qué voy a decir? Twain es una... La obra toda de Twain me cabe en la costura izquierda del calzoncillo.
Le faltaron dos páginas, ¿eh?
Sí. Esa es un, digamos, a partir de las tecnologías digitales y de la idea de comprimir todo de forma digital por la computadora y de transmitir de una máquina a la otra y de poder bajarse, por ejemplo, la discografía completa de cualquier artista, 50, 70, 100 discos de un artista en una noche, se confunde el tener una cantidad, a copiar un montón de cosas a poder incorporarlas. Uno puede tener de todo en un punto, pero ¿de qué sirve tenerlo si uno no escuchó nada y no leyó nada y no tiene tiempo para nada?
Es verdad. Bien, gracias Magdalena.
¿Qué hago con los dos DVD? Discúlpenme,
señor. Guárdelo, empiece a mirarlo ya que está. Te escribí para mandarte un saludo desde San Luis. Pareciste que a veces coincido con lo que opinan y otras no. Fantástico. Dice Facunda, pero dice otras cosas, desde luego, ¿eh? Bueno, dice, me pregunta si he oído hablar del libro Crepúsculo, que es una especie de libro de taquilla, no sé a qué le llama.
Un bestseller,
¿verdad? Un bestseller, sí.
Crepúsculo.
¿Alguien leyó un libro llamado Crepúsculo?
Crepúsculo.
¿Qué? ¿Eh?
Son cuatro libros.
¿De quién son?
Autor, trilogía, dicen acá. Trilogía, pero allá nos dicen que son cuatro.
Son cuatro, cuatrilogía.
Bueno, todas las trilogías son cuatro.
Quintología.
Como sabe cualquiera. Y allá... ¿Quién es?
Pero muy bestseller, ¿no es? Una sola persona.
No, una sola persona en una sala.
Meyer.
Así también.
Meyer es la escritora. Y...
¿Sí?
Que es tipo autoayuda, tipo Código Da Vinci.
Disculpen mi ignorancia, primera vez que oigo nombrada.
Sí, yo también.
Sí.
Y bueno, aquí también.
De vampiros, hombres lobos, aclaran por acá.
Entre todos vamos haciendo la obra de Meyer.
Creo que los únicos que no la leímos somos nosotros, sí. Finalmente.
No,
bueno, eso es todo lo que sabemos, no sabemos nada. Querido Negrito, soy Afrodita de Rosario, gracias por estar el sábado. Willie Dixon, con Gillespie y Cabernet, etcétera. Gracias. Querido Dolina, ayer te fui a ver con una amiga que vino unos días desde San Diego, en California, pero no estabas. Pero ahora sí estamos, dice, ojalá podamos ir el viernes, dice Pochi. Bueno, vengan, ya vamos a estar aquí. ¿Cómo está? Dice Nicolás Colombo, de Trenquelauquen. Bueno, no le gusta la expresión más allá, que denota algo sobrenatural o fuera de esta vida. ¿Por qué a este lado no se le dice el más acá? Porque eso, no hay más acá, hay más allá. ¿No? ¿No debería haber en primer lugar un allá, luego del cual viene el más allá? No queda muy bien, ¿no? Hasta ahora se viene usando con bastante éxito en la literatura, especialmente en el romanticismo, que nadie se haya quejado mucho. Pero mire qué lindo es esto. más allá es un lindo tango de Joaquín Mora. Lindísimo. Soy Abel de Rafael Castillo y me gustaría escuchar Cucucita. Cuánto lamento, Abel, no poder complacerlo. Y si sabría dónde puedo conseguir una partitura de este tango, en las casas de música no la tienen.
Ricordi, quizás.
Sí, pero no camina buscando. Lo digo con todo respeto, ¿no?
Y bueno, pero
si no,
sacarla de oreja la otra, pero es complicado.
Pero no gastes polvo encima. Lo digo en serio, ¿puedo decirlo? Es un tango muy feo.
Muy
feo. Lo digo con respeto, ojalá que... Soy Belén de Paraná. Bueno, ¿qué opinan de la gente que tiene necesidad de participar en los espectáculos? O sea, si está tocando una banda, empieza Las Palmas, incluso si es la sinfónica. Dice, ayer fui a ver una sinfónica y había una vieja que estaba... No, no estaba golpeando, estaba tarareando todas las obras.
Haciendo poco.
Sí, está mal. Jorge Ramos Mejía. Mira, una historia, ¿la puedo contar? No.
Y sí,
no, una historia que contamos aquí.
Estaba en una gota de rocío la historia.
Sí, seguro. Dice, ibas camino a trabajar de albañil en un subte de la línea D y viste una chica. Te dio vergüenza de hablarle y de que se enterara de que eras albañil, porque pensabas que ella estudiaba en la Facultad de Medicina. Claro, porque el tren para ahí, el subte. Dicho esto, poco después te inscribiste en la facultad y durante años cursaste en secreto las materias y te recibiste. La chica siempre tomaba el mismo subte. Y el día que tomaste valor, con el título en la mano, ya pasados muchos años, le confesaste tu amor, ella contestó que en realidad usaba unas carpetas y libros para aparentar ser estudiante, porque era mucama, y como vos le gustabas no se atrevía a confesarlo, temiendo ser poca cosa para vos, y que en realidad le gustaban los albañiles. Me encantó, está bien inventado. Bueno, listo. Giselle, gracias Giselle Vicoli, escuché una vieja nota que me hicieron en la Rock and Pop y le gustó. Bueno, muchas gracias.
Muy bien, todos los correos llegaron a dolina@infobae.com, el teléfono es 4535-4000.
Ahora sí, estaba un poco llorado antes, ¿no? Estaba como así.
Sí, porque tenía el vibrato.
Hablaremos hoy de Lot en Sodoma, así que nos instalamos, no sin tomar ciertos recaudos, en Sodoma, una de las ciudades que Jehová destruyó, como sabemos, a causa de las impiedades que allí se cometían. Las ciudades fulminadas por la acción divina son un lugar común en distintas mitologías. Según los árabes, el cráter de un volcán extinguido en el norte de Galilea cubrió con sus erupciones una ciudad cuyos habitantes eran poco generosos. Alguien cuenta que Bortina, una ciudad de Grecia, fue destruida por Apolo debido a la conducta licenciosa de sus habitantes. Ovidio, nuestro querido Ovidio en las Metamorfosis, cuenta la historia de Baucis, una mujer frigia, no frígida, frigia, ahí en el Medio Oriente, casada con Filemón. Un día recibieron visitas en su cabaña. Eran los dioses Zeus y Hermes que recorrían Frigia disfrazados. Baucis y Filemón no reconocieron a los dioses, pero igualmente les dieron alojamiento. Pase, qué sé yo. Pero parece que solo aquel matrimonio se había mostrado hospitalario. Los demás habitantes de la región no les habían proporcionado asilo. Zeus y Hermes se enojaron y mandaron un petidiluvio que destruyó la región, con la excepción de la casa de Baucis y Filemón, lo que debe haber sido difícil, porque ser selectivo con un diluvio no es tan sencillo, dado el comportamiento inflexible del agua, que se niega a inundar primero las zonas altas, por ejemplo. Como quiera que sea, los dioses castigaron la falta de hospitalidad. Jehová parece que dudó antes de confiar a Abraham su propósito de destruir Sodoma por los pecados que allí se cometían. Un día finalmente se encontró con Abraham y le dijo que bajaría él mismo a la tierra para terminar con los pecados de Sodoma y otras ciudades. Abraham preguntó a Jehová si exterminaría al justo junto con el malvado, y le hizo notar que en Sodoma podría haber personas justas, ponerle 50. Dice, ¿qué pasa, Señor, si llega a haber 50 personas justas en Sodoma? Y Jehová entonces le contestó, medio para sacárselo encima, mira, dice, si llega a haber 50 justos en Sodoma, los perdono a todos. Pero Abraham regateó un poco más con la divinidad y le dijo, ¿y qué pasa si solamente hay 45 justos o 30? Finalmente arreglaron en 10. Jehová accedió a no castigar la ciudad si encontraba solo a 10 hombres justos en Sodoma. Muy bien. A todo esto, dos de los tres ángeles cuya forma Dios había adoptado llegaron a Sodoma aquella tarde. Tres ángeles. Allí vieron a Lot. Lot era sobrino de Abraham, justamente. Lot vio a los ángeles, que tenían apariencia de jóvenes viajeros, ¿no? Y los convidó a su casa para que descansaran y se enjuagaran un rato. Los ángeles se resistieron un poco, pero finalmente Lot los convenció. Al poco tiempo eché una multitud de sodomitas, tal el gentilicio, rodeó la casa de Lot y preguntó a los gritos dónde estaban los jóvenes forasteros. Cito las palabras de la muchedumbre sodomita: sácalos para que nos divirtamos con ellos. Lot salió a la calle, cerró la puerta tras de sí y le dijo, por favor, vecinos, dice, son mis huéspedes y no puedo dejar que abuséis de ellos. Dijo Lot, preferiría, siguió diciendo, preferiría incluso que os divirtierais con mis dos hijas, que son vírgenes. Iré a buscarlas para que podáis satisfacer vuestra lujuria, dijo el tipo. Los vecinos lo ignoraron. ¡Qué señor! Y quisieron entrar por la fuerza. Y ahí aparecieron los ángeles disfrazados, cegaron a la muchedumbre, y la muchedumbre quedó como que era uno cuando es cegado, ¿no? Buscaban el picaporte sin éxito, por ejemplo, pero al final se marcharon maldiciendo. Luego de esto, los ángeles le dijeron a Lot que, bueno, tenían órdenes de destruir la ciudad y que ahí no había ni 10 hombres justos ni uno. Y le recomendaron que juntara a su familia y huyera. Le dijeron, mire, Lot, junte a su familia y tómesela. Lot salió a buscar a sus yernos, pues tenía dos hijas, estaban casadas con dos nietos. Y le dijo a los yernos que escaparan con él, pero ellos tomaron a broma la profecía. Ya como son los yernos, son bacanas, qué sé yo. Entonces Lot, seguido por su mujer la Edith y sus dos hijas, se dispusieron a abandonar la ciudad. Los ángeles advirtieron a Lot que no mirara para atrás ni se detuvieran en el camino. Ya ven lo que ha pasado con Orfeo y Eurídice, así que no miréis para atrás. Sí, dijo el tipo, ¿qué vamos a mirar para atrás? ¿Para qué? Bueno. Lot y su familia ya estaban entrando en la ciudad de Zoar, y cuando Dios hizo llover azufre y fuego sobre Sodoma y también sobre algunas ciudades cercanas como Gomorra, Adama, en fin. En ese momento, la mujer de Lot, Edith, también muy famosa en las palabras cruzadas, se había retrasado y miró medio para atrás a ver qué estaba pasando e inmediatamente se convirtió en una estatua de sal. Esa estatua quedó ahí durante mucho tiempo y todos los días el ganado lamía la sal hasta que no quedaban más que los pies de la estatua, pero por la noche el bloque se regeneraba milagrosamente. Sodoma, según dicen, figuraba entre las regiones más ricas. Cuando uno llegaba, encontraba plata y piedras preciosas entre los rastrojos. Bajo la tierra podía encontrarse fácilmente oro. Pero los sodomitas no eran generosos. Nunca daban un mendrugo de Marroco a un forastero. Parece mentira. Podaban las higueras de puro tiñuso para que las aves no pudieran comer los frutos. para alejar a los visitantes, habían aprobado una ley conforme a la cual quien ofrecía comida a un forastero debía ser quemado vivo.
Sí, señor.
En lugar de ayudarlo, se debía despojar al visitante.
Por eso tenían plata.
Ahí está. De todo lo que poseía y expulsarlo de la ciudad desnudo. Creo que conozco esa ciudad. Voltaire objeta. Mirá quién viene a objetar, Voltaire. ¿Cómo le gustaba a Voltaire jorobar con estas cosas? Objeta no, me duda, se permite dudar con mucha gracia de que la ciudad fuera rica. Muchos acuerdan en situar a Sodoma en las orillas del Mar Muerto. Voltaire, que era enemigo de las historias hebreas, discrepa y dice que no es posible que en aquel desierto inhabitable existieran en ese entonces ciudades suculentas sumergidas en las delicias del vicio. ¿Qué beberían? Se pregunta. El agua en aquellas ciudades era salobre en los pozos, y cuando uno empezaba a cavar, lo único que encontraba era asfalto. Agrega Voltaire que en Asfaltite, el río de Sodoma, se llama así, el Mar Muerto, vamos, dice, apenas se llegaban unos pescados que venían del río Jordán y nada más. Sin embargo, amén de las objeciones de Voltaire, una vez al año se celebraba en Sodoma un banquete. Les traigo una invitación a un magnífico banquete que ofrecerá el día 7 la señora Encarnación. Levante la mano el que conoce ese verso.
Nadie.
Es la Argentina esto. Nadie oyó hablar nunca de les traigo una invitación a un magnífico banquete que ofrecerá el día 7 y no puedo seguir.
Ni, yo tampoco.
Bueno.
Venimos de un país nosotros,
claro,
de visitar.
De la aldea global. Pues bien, se celebraba en Sodoma una vez por año un banquete y al son de tambores se bailaban sobre los pastos junto a las fuentes de agua. Luego de beber en abundancia, cada hombre sí. se apoderaba de la mujer de su vecino o si no de su hija virgen y gozaba de ella.
Señor,
pobre el que vive en la esquina.
Papá.
A nadie le importaba que su propia esposa se uniera a su vecino, sino que todos se divertían juntos desde el alba hasta el ocaso.
¿Desde alba hasta quién?
¿Qué tal, no. ocaso? La fiesta duraba 4 días. ¿Por qué esa prolijidad? ¿Por qué no 5 o 3? Bien. Cuenta Graves, que sí creía, que la tradición de promiscuidad sexual de Sodoma tuvo eco en lo que más tarde sucedería en Nirbat, una ciudad de Arabia Meridional. Dice el cronista que, refiriéndose a Nirbat, leo, aunque son buenas personas, tienen costumbres repulsivas. Por la noche las mujeres salen de la ciudad y entretienen a los hombres que no les están prohibidos y retozan con ellos. Si un hombre ve a su esposa, hermana o tía en brazos de un vecino, no presta atención, sino que busca otra compañía y se divierte con ella. ¿Dónde es? En las calles de Sodoma. Ese es un buen título, parecido a Detrás de un largo muro,
sí.
Anoche a las 2, después del carnaval, etcétera, ¿no? Bueno, en las calles de Sodoma, y ahí seguro que era operativo, en las calles de Sodoma se ponían unos colchones, pero para medir a los forasteros. Si la estatura de un hombre era más corta que la longitud del lecho, 3 sodomitas lo tomaban de las patas y de la cabeza y lo estiraban,
no, señor.
Hasta que la estatura cuadrara con el lecho. Si el hombre era más largo, en cambio, lo apretaban muchísimo para que se encogiera. Tiene esto una rima en la mitología griega y latina, desde luego, el lecho de Procusto, ¿no? Procusto, que era un bandido que estaba en el camino de Atenas y que fue muerto por Teseo en su viaje. Entonces el tipo detenía a los viajeros, era mucho mejor esto el lecho Procusto, y los acostaba en un catre, y al que era más corto que el catre lo estiraba en un potro, y al que era más largo que el catre le cortaba la gamba directamente. Mucho mejor esto. Bueno, Grace piensa, sin embargo, que la similitud entre las dos historias es casual. No. Tras la destrucción de Sodoma, Lot se refugió en una cueva de Zoar con sus hijas. Recuérdese que la mujer Edith ya estaba convertida en una estatua de sal. Como las dos muchachas creían que Dios había destruido a toda la humanidad menos a ellos, vio como la gente cree que ellos son el centro del mundo. Como vieron que habían destruido a Sodoma, las chicas dijeron, ay, dice, han destruido a toda la humanidad menos nosotros. Y parece que la mayor le dijo a la más pequeña, nuestro padre es viejo y no queda otro hombre con vida, embriaguémosle y seamos sus esposas, así evitaremos la destrucción de la humanidad. Chica que tenía un pensamiento filosófico también. Aquella misma noche dieron a Lot vino en abundancia y la hija mayor yació con su padre sin que él recordara nada al día siguiente. Así que no fue muy bien. A la noche su hija menor hizo lo mismo. Ambas quedaron embarazadas y, como sabemos, la mayor llamó a su hijo Moab, padre de los moabitas, la más chica Benamiel, padre de los amonitas, y moabitas y amonitas fueron dos de los más importantes linajes del antiguo Israel. Así terminó esta historia de Sodoma, de Gomorra, y de la ausencia de hombres justos, ¿no? Yo dedicaría esto a los 10 hombres justos de Sodoma, que a lo mejor eran justos pero no se presentaron. Porque el que es justo también es reacio a mostrarse como tal. Lot andaba por ahí y dice, a ver, ¿dónde están 10 hombres justos? Y que vino el fuego y los tipos ahí. Somos justos, pero no botones. Y al grito de el calavera no chilla y el piola se las aguanta, quedaron ahí justos y todos sin que nadie los viniera a recordar luego. Fuimos a la discoteca.
No, qué tema espectacular.
El tema es espectacular. El
discotecario.
Y al final el tipo también le gustó. Dice, ¿dónde queda esa ciudad? Porque a mí se me gusta. Sí. La otra, dice, esa donde el vecino venía con el de la esquina, qué sé yo. Dice, porque yo hace como 10 años que vivo en un barrio y todavía no me comí una rosca. Y entonces me dio un tango que está bien, que es bastante alusivo, se llama Viejas Alegrías.
Sí.
Y Viejas Alegrías.
Pero no habla de eso.
No habla de eso, pero aquellas eran Viejas Alegrías. Escucharemos a Charlo en esta de las mejores grabaciones que se han hecho en este mundo. Adelante.
Noche de silencio, noche cruel, llegan los recuerdos en tropel. Trágica tristeza de pensar cómo tomó la primera cana mensajera del dolor. Misteriosa angustia de vivir, y un terror intenso de morir. De un confuso espejo van surgiendo de ayer todas mis andanzas como de un amanecer. Son mis viejas alegrías las que surgen y me nombran. Guardas cuantas horas mías van saliendo de las sombras. Son mis viejas alegrías, son las bocas que he besado, son aromas de otros días, son imágenes sombrías del espejo evocado. Tuve a cada instante un nuevo amor, me hice bachiller en el dolor. pájaro nostálgico, mi espíritu burlón, siempre alzó su vuelo procurando una emoción. Fui desde la rosa hasta el rosar, le dejo al viento y al final, hoy de cruzar todo tormento mundial, me he quedado preso en mi propia soledad. Son mis viejas alegrías las que cerca de mí me nombran. Guardas cuantas horas mías van saliendo de las sombras. Son mis viejas alegrías, son las bocas que he besado, son aromas de otros días, son imágenes sombrías del espejo evocado.
Era Charlo en La Venganza Será Terrible, Viejas Alegrías.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
A la 1 de la mañana, la temperatura en Buenos Aires, 16 grados 3 décimas. Vuelven a restringir el tránsito de camiones por el fin de semana largo. La medida forma parte de la normativa para evitar accidentes en las rutas ante el flujo turístico. Felipe Rodríguez Lagens, director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, dio más detalles.
Una de las medidas que estamos aplicando es la restricción de la circulación de camiones de alto porte para preservar más los vehículos particulares o las familias que se trasladan, y la complementamos con los controles de alcoholemia y controles de velocidad que se están aplicando, por supuesto, en las rutas nacionales. La veda en rutas nacionales rige desde hoy a las 19 horas hasta mañana a las 05 del día el 1 de mayo, y sobre todo el flujo se prevé la concentración a la vuelta, con lo cual la veda de camiones y la restricción de camiones se va a dar entre las 14 y las 24 horas del día domingo.
Fútbol, Copa Libertadores, ya están los rivales de los equipos argentinos. La semana próxima Boca visitará a Defensor Sporting de Uruguay. En tanto, Estudiantes de La Plata recibirá Deportivo Libertad de Paraguay. Argentina recibirá fondos del Banco Mundial para combatir la gripe porcina. Así fue señalado por la ministra de Salud, Graciela Ocaña. La entidad aportará 20 millones de dólares para la prevención de la epidemia. Una de la mañana, 2 minutos, temperatura en Buenos Aires, 16 grados 3 décimas, humedad 77%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10, la radio. La radio. Estás escuchando. La venganza será terrible.
Hola, gorda. El otro día fui a tomar un café y me encontré con el marido de Susana. Lo miré y no me reconoció. Claro, estaba muy entusiasmado hablando con una rubia. Sí, ya sé que Susana es morocha. Yo no lo podía creer. ¿Sabés quién era esa oxigenada? Era la mujer de...
Para hacer esta llamada.
Si tenés la tarjeta telefónica de Crossphone, tenés la historia completa. Porque Crossphone te da las tarifas más convenientes para llamar a cualquier destino. Crossphone. Cuanto más hablas, más cerca te sentís.
Hola. ¿Qué haces? ¿Cómo andas? Sí, ya estoy en la ruta, pero no importa. Decime, contame. Está todo...
Ese llamado cerró el negocio de tu vida. No uses el celular cuando manejes. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos con todos.
Escribile a Alejandro
Dolina
@infobae.com.
Continuamos, la venganza será terrible. Estamos en el paseo de la Plaza de Buenos Aires. Mañana, primero de mayo, feriado.
¡Hay programa!
En vivo.
Aquí mismo.
Se acaba de confirmar lo que era hasta ahora un comentario.
Sí. Estaba confirmado.
Estaba confirmado, pero se había vuelto comentario.
Corriente 1660 es la dirección exacta de este lugar y la entrada es libre y gratuita. Vienen y listo. Pero ahora que han pasado 5 minutos de la 1 de la mañana en la mitad del país, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mi vida es una porquería, nuestra habitual sección existencial. Tenemos aquí varias monografías.
Muy buenas, muy completas.
Morcillas positivas y negativas.
¿Morcillas?
Sí.
Positivas y negativas.
Sí, positivas y negativas en el sentido del grupo sanguíneo al que pertenece el chancho, que ha dado lugar a la correspondiente morcilla. A ver, ¿cómo elegir una cerradura? Y la cerradura ya viene con la puerta. Nunca viene.
No, pero hay negocios, hay locales especializados.
Hay vidrieras de cerraduras.
De cerraduras donde la
cerraduras.
A pasear, a mirar cerraduras.
Claro,
de semana.
Yo salgo siempre a pasear a mirar vidrieras por la calle Warnes. A la noche, tarde, tipo 3 de la mañana con mi novia. Después, supere la fobia a volar.
No me mire.
Primeros auxilios para el perro. Eso me gustó. Porque uno se le accidenta el perro.
Y el perro, como no sabe hablar, uno no le interpreta
claro,
lo que tiene.
Aquí está, esto es, ¿eh? Sepa cómo debe tratar al perro que se accidenta, quemadura, intoxicación, etcétera, etcétera. Los animalitos a menudo se exponen a serios accidentes, todo eso.
Sí, sí. Animalitos curiosos. Ve un carbón encendido y lo olfatea, le pasa la lengua.
Envenenamiento.
Puede pasar.
Su perro, por ejemplo, puede haber generado la enemistad de los Borgia. Y entonces lo envenenan.
No, pero puede ser envenenamiento casual.
Acá dice, su perro puede envenenarse por la ingestión de una sustancia tóxica. Justamente sí. A eso le llaman envenenarse.
Sí, veneno.
Es muy difícil envenenarse por con
tomar
un hacha
agua.
Le separaron la cabeza del cuerpo con un hacha. Eso se llama decapitación. Su perro puede envenenarse, etcétera. Antes de utilizar un medicamento, ¿sabe? Lea primero las instrucciones.
Y si no le va a dar cualquier cosa.
Se referirá al medicamento, porque dice, antes de utilizarlos, lea primero las instrucciones.
¿No va a ser
los medicamentos o antes de utilizar al perro?
No, el perro no tiene instrucciones.
Y por ahí sí, átelo, qué sé yo, no sé. Lleve a la mascota al veterinario junto con la sustancia tóxica. Bueno, ya está junto con la sustancia tóxica.
Están los dos en el mismo
envase. La tiene dentro, por decírselo así, doctor. El conocimiento del producto venenoso permitirá al veterinario elegir rápidamente, etcétera. Buenas tardes.
El antídoto, claro.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Venimos a traer un perro.
Sí, mire cómo está el perro.
Mire.
Lo traigo en una bolsa de arpillera.
Porque ya por sus propios medios no podía llegar acá al mencionado.
Ahora, yo no veo signos vitales en este perro.
No, porque es en la bolsa la que no.
El perro está dentro.
¿Por qué
dentro?
No lo sacan?
Bueno, ah, si me está. Permite, es un perro grande.
Es un perro grande, es un perro considerable.
Bueno. Mire lo que es esto.
Usted, para darle un antídoto,
sí.
¿Necesita saber qué veneno tomó o tiene antídoto así universal?
No, porque el antídoto yo le vuelvo a dar el mismo veneno.
¿Cómo le va a dar el mismo
¿cómo?
Veneno?
Entonces, pan, ya está prácticamente muerto.
Claro,
le va a dar más veneno
si
todavía.
Si ha reservado, usted lo termina de reventar, doctor. Creo que vinimos al médico equivocado.
Sí, no, ¿sabe lo que...?
Acá es veneno más veneno, salud. Pero usted...
Gracias.
Usted tiene que saber con qué se intoxicó.
Nosotros cometimos un error con mi marido...
Ah, disculpe, señora, no la había...
No, es mi amigo, pero... Ah, no, sí, es mi señora, perdón, me había confundido. usted. Sos mi señora, ¿no?
Pero claro. No. Pero estamos hace 15 años juntos.
La confundí con el perro. Mira,
justo bueno. se envenena a alguien y justo
es que no me pude, bebé. Salí así nomás de casa, no me pude preparar, no me pude maquillar y eso, punto, claro. Para hacer tanto escándalo.
Bueno, señora, la veo angustiada.
Sí, nosotros compramos cebo para ratas, siempre teníamos ratas.
Ah, claro. ¿Tiene ratas en su casa?
Sí, sí.
No que las criamos nosotros, sino que vienen, son ratas usurpadoras que no preguntaron.
No, y bueno, el cebo evidentemente tiene un olor agradable, lo que fuere, para que coma las ratas. Claro,
es un cebo...
tipo caramelos.
Sí, sí, un cebo nuevo que salió. Ajá. Ahora.
Y claro, con gusto, ¿aroma a qué? ¿Olor a qué?
Olor a mate.
¿A mate?
Cebo mate. Discúlpeme.
Se ve, el perro olfateó, le gustó, pasó la lengua y se comió todo el cebo.
Cuando queremos acordar, el perro está medio muerto y las ratas muertas de risa.
Bueno, tiene un perro un poco estúpido, discúlpenme.
Y que es un perro, que no es un físico nuclear.
Bueno, mire, yo vendo perros también, si llévese otro.
No, esa no es la idea.
No es la idea. Un perro es un perro.
Rubén, no es la idea. La idea es recuperar este perro como esté.
Ahora, momento, ¿este perro es recuperable? No, no, es en la bolsa, es en la bolsa. El perro es
este. Este es, sí. Le van a quedar algunas secuelas.
¿Algunas secuelas?
Bueno, eso, secuelas.
Eso es algo, algo es algo.
No va a poder ladrar.
Mejor,
sí.
Mabel.
No va a poder caminar.
¿Yo?
No, el perro.
Ah, el perro.
Ah, eso es dificultoso para el caso de un perro. Ah, hay que trasladarlo.
Te van a pasear arrastrándolo. ¿Vos te imaginás? Yo salgo todas las noches después de cenar a pasear el perro y hacerme el lindo con las minas del barrio. ¿Te imaginas yo arrastrando al perro?
Le va a quedar el sur con la tierra.
¿Verdad? Claro, como una cancha de bocha.
No, además es muy probable que no pueda ver.
Bueno, ¿qué es entonces? Bueno, ¿no?
Nos quedamos con la bolsa, me sigue. Sí.
La verdad que de todas formas es un milagro, porque hace dos o tres días que el perro...
ingirió el veneno.
Ingirió el veneno y que, técnicamente murió. Dos, tres días.
Sí.
Está duro.
Sí, sí.
Sí, yo lo vi un poco tieso.
Sí.
Una media luna de perro, no lo podemos...
Quedó como embalsamado.
Sí. Los ojos vidriosos.
¿Usted no quiere que se lo embalsame?
También podría ser,
sí,
¿no?
Y le pone rueditas y sale a pasearlo igual.
Eso estaría mejor que andar arrastrándolo, ¿no?
Claro.
Porque prácticamente viene...
Las rueditas no se las pongo yo, ¿eh?
No, está bien porque es algo muy cruel, muy cruento, ¿no?
Tengo gente que lo hace, pero no se lo pongo yo.
¿Y qué hace usted entonces? Discúlpeme, porque...
Se lo embalsamo.
No me lo resucita. ¿Y embalsamar me va a cobrar si el perro ya quedó medio embalsamado? ¿Con el veneno que le dimos?
Mira que la lengua.
El veneno de la rata te petrifica por dentro como la mirada de medusa.
Ahora, eso, la boca eso... seca tiene.
La boca seca como pastel de polar.
Mira la lengua, parece un trapo la lengua.
Le quedó así para afuera.
Sí,
quedó
una
así
felpa, el...
Y sí, ¿qué le parece?
¿Qué veneno le habrán dado, doctor?
Y el cebo de rata.
Lo nosotros, sí, de la rata. El cebo mate. No, porque a mí siempre me dan sospechar de que me lo quieren envenenar los vecinos.
No, porque los vecinos odian...
Siempre lo quisieron envenenar.
Sí, sí.
Ah, bueno.
Ah, sí,
bien.
Sí, sí. Porque el perro ladra, discúlpeme,
claro,
es lugar común. Pero
aparte,
a los vecinos les molesta y me lo querían envenenar.
No, y no tiene la camaradería que nosotros tenemos con los vecinos. Para el perro, el vecino es un enemigo.
¿Sí?
Ah,
directamente.
Sí, sí, sí. Nosotros mismos, cuando vemos al enemigo, al vecino,
sí,
le decimos al perro, chúmbale o cáchalo. ¿Qué es mejor decirle a un perro para que se coma a alguien? Chúmbale o cáchalo.
Cáchalo para que se lo coma.
Y chúmbale
para que le lave el espante, claro.
Ah, entonces cáchalo.
Ahora, discúlpeme, ¿no?
Yo ahora, ¿cómo hay que decírselo? ¿Enfáticamente o así nomás? Cáchalo.
No, con el perro lo que importa es el énfasis. Diga lo que diga. Usted diga algo con énfasis.
Cáchalo.
Otra cosa, que no sea ni cáchalo ni chúmbale. Con énfasis, con
los
fuerza.
Los que no saben guardar son pobres aunque trabajen.
No, señor. ¿No? Tantas palabras no puede retener.
Con ímpetu.
Con ímpetu.
¡Ey! Eso, listo, ya está.
¿Ya está qué?
Ya va, o lo cacha o le chumba.
Pero este perro no, porque ya está afinado.
No, no, no hablemos de este, hablamos
con
del perro.
Con perros muertos no hay orden que... El perro muerto es así, ¿no?
Ahora, discúlpeme, ¿no? Yo no, sí. No quiero interferir en la intimidad de una pareja bien constituida como
no,
la
no, no, no hay problema.
No, no
hay problema.
No hay problema.
No hay problema.
Sí, justamente.
Pero, a partir exclusivamente de los testimonios que ustedes han vertido aquí.
Cuidado con lo que va a decir.
Cuidado, ¿eh? Usted no sabe con quién está hablando.
No me falta sí, el dice... respeto.
Que a los vecinos le molesta el perro, es que el perro ladra cuando el vecino aparece. ¿Tantas veces aparece un vecino por su casa?
Por la medianera, señor.
Se me meten mucho los vecinos.
Se a buscar la pelota.
Sí, porque juegan a las pelotas, y le entran las pelotas y me saltan, ¿no? A buscar la pelota.
Y el perro se vuelve loco.
¿Por qué no me la piden a mí? Me dice, porque usted no me la da.
Y claro,
es verdad, pero sí, sí. Me la tienen que pedir.
¿Usted está seguro que es eso lo que ocurre? Exclusivamente?
Sí, sí, yo le tengo que
decir. Sí, yo no le devuelvo una. Sí. Ya saben que conmigo.
No, ya fuimos a jugar con los vecinos, de acuerdo.
No va conmigo. No.
Se nos mete mucho vecino, mire.
Es que la medianera es baja. Vamos a empezar por ahí.
Pero yo le quiero contar algo al señor y vos tendrías que estar ausente.
Yo me retiro, no hay
¿puedes retirarte un poco a la puerta?
No tengo ningún drama.
Gracias. Pero a ver si saca el perro, sí, por favor.
Arrastrar el perro hasta la puerta. Bueno. Llevar, sacar un poco, que no lo sacas nunca, especialmente desde que murió. Se muere el perro y ya no lo atiende más, ¿eh?
Bueno, voy a la puerta, sí. Voy a la puerta ya mismo.
Un segundito.
Yo le voy a explicar.
Sí, ¿qué sucede?
No viene al caso de lo que estamos hablando, pero sentí la necesidad de contárselo a usted porque veo que usted es una persona comprensiva.
Dígame.
¿Llevo el perro para la puerta?
Sí,
sí, va, bueno, va. Ayúdenme porque no lo puedo arrastrar.
Esa es la bolsa.
Bueno, listo, ahí voy.
Bien. En la medianera en mi casa hay un agujero bajito. Y que da al fondo de la casa de al lado. Y en la casa de al lado vive una mujer muy hermosa. Y yo.
Querido, ¿puedo volver?
No, todavía no.
Andá con el perro, che.
Momentito, ¿qué pasa?
Entonces yo meto la cabeza por el agujero y espío a esta mujer que suele tomar sol en Enagua.
Mire usted.
Y le digo
una libertina.
Le digo cosas y prácticamente el romance ya está por nacer.
¿Cómo está por nacer?
¿Tiene
una fecha? ¿El romance nace un día?
Está por nacer porque yo le grito cosas y yo sé que en cualquier momento ella se va a acercar al agujero. Vamos, ella ya se acercó. El otro día yo pasaba por ahí y veo una mano saliendo del agujero.
Sí.
Era ella, si no, ¿quién iba a ser? Entonces le agarré la mano y justo cuando me aprestaba a besarla o algo, apareció mi señora esposa, que siempre aparece cuando menos la esperaba.
Querido, ¿puedo volver?
Sí.
Bueno, muy bien.
Le estaba contando
sí,
otra
sí,
cosa.
¿Qué es lo que estaban hablando?
Le estaba hablando otra cosa, no lo que vos pensás.
Yo no
estoy pensando nada.
Bueno, era otra cosa.
Estamos viendo de qué manera llegó el veneno a su perro. No sé si había una medianera, es raro, a menos que hubiera un agujero.
Hay un
medianera.
Es que hay un agujero y yo no sé quién lo hizo. Para mí, yo le dije a mi marido, a Rubén, para mí que hay un boquetero acá.
No hay ningún agujero, son ideas. Ella se hace ideas. Sí. Es un agujero alucinatorio.
Hay un agujero.
¿Cuánta gente alucina con un agujero?
Señor, no hay un agujero, faltan 6 u 8 ladrillos.
Son ideas tuyas, vos ves agujeros donde no hay nada.
El perro pasaba completo del otro lado. Al lamberle las piernas a una mujer que toma sol desnuda.
No hay ninguna mujer que toma sol desnuda,
no,
ni hay ningún agujero, ni nada.
En el agua tomaba sol.
Desnuda.
La boca.
Señora, ¿usted tiene alguna hipótesis para comentar?
Para mí que lo envenenaron los vecinos, porque el perro iba Fisgón. El perro.
Sí, Fisgón se llamaba.
Ah, Fisgón. Fisgón, Fisgón.
Y el perro aparte es un animal detestable en un punto.
Pero usted me dijo que estaba mal y que estaba angustiada.
No lo habrás matado vos, ¿no?
Un momentito. Ah. Se desesperaba viendo a esa mujer que es una chancha.
Y iba el perro.
Sí.
Y se obnubilaba con esa mujer, que mejor no hablar de ella, de su nivel moral.
¿Qué tiene que ver eso con el pobre perro? Usted dice que el perro se sentía
desesperado. Es desesperado.
Vive una señora al lado, que vive con un señor también. Sí. Son casados, un matrimonio.
Una señora es mucho decir de ella.
Un matrimonio joven.
Mucho decir de ella.
No sé, yo no la vi nunca. La verdad es que no la vi nunca.
Esa señora es una provocadora. No tiene moral.
Y bueno, pero y el perro lo tenía la señora con el caso del perro y con el agujero de la medianera.
No, yo le estoy diciendo para que usted vea si el perro no fue envenenado, a lo mejor. ¿Usted no le puede hacer una autopsia?
¿Una autopsia, dice usted?
Sí, sí, al perro,
bueno,
sí.
Bueno, traiga el perro que se lo llevó a la calle, señora, vuelva.
Ah, lo trae el perro.
Lo dejé en la vereda, justo. Le estacionó una bicicleta entre las piernas. A ver, espere un segundo.
Tráigalo que lo vamos a revisar.
Bueno, acá está el perro.
Ay, a ver, todavía
no, tiene... esa es la bolsa.
El perro, señora, el perro.
Acá está el perro.
Bien. Lo puedo abrir, ¿no?
Sí, sí, sí. Mientras no pierda la vida.
Bueno, lo voy a cortar de una punta a la otra.
Ay, me da impresión.
Uy, estaba vivo.
Ah, estaba.
Sí, bueno. ¿Sabes que no fue envenenado este perro?
¿Cómo no fue envenenado?
Y está muerto.
¿Y el cebo mate?
El cebo mate se lo habrán comido las ratas.
¿Y entonces qué le pasó?
¿Y qué le pasó al perro?
Este perro tiene una herida cortante.
Sí, la que le hizo usted recién. Socolor de que le hacía la autopsia.
Sí, pero además encontré este cuchillo adentro.
Sí, el que usó usted para la autopsia.
Oh, caramba, entonces creo que maté a su perro.
Sabía que había sido él.
No, esto es una cosa de loco.
Lo sospeché desde que llegamos.
Pero escúchame,
vinimos... Este hombre, te dije, si es que no lo mató al perro, lo va a matar.
Pero...
Mire, yo estaba harto de que el perro pase a mi jardín.
Momentito, ese no es el tono de hablar.
¿Usted dónde vive?
Ahí en la calle Cura Paligua.
¿Usted será el marido de Irene?
¿Irene?
Irene en agua.
¿Y vos cómo sabes el nombre de la vecina?
Porque tiene un tatuaje.
¿Y cómo sabes que tiene un tatuaje?
Porque...
¿Se lo viste? ¿Se lo viste?
Te contaré. Un día yo estaba jugando a la pelota.
¿Dónde? Si hace años que no jugás a la pelota.
Justamente cayó una pelota y dije, voy a jugar a la pelota en el fondo de casa. Y se me escapó la pelota, se me salió por un agujero.
Sí.
Que, aunque no creas, hay un agujero en la media.
Ah, ahora lo reconoces.
Y me agaché para agarrar la pelota.
Sí.
Y me asomé y justo estaba esta mujer y me dijo, ¿no será esta?
Sí. ¿Y usted qué dijo?
¿Cuál?
Yo no dije nada, pero vi que tenía un tatuaje que decía Irene.
Bueno, muy bien, es muy convincente la explicación.
Sí, pero no tengo absolutamente nada que ver.
Muy bien,
ni soy su amante.
No, 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 no.
Ni es verdad que yo saqué medio cuerpo por el agujero y nos estuvimos besando.
No, 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 no. Es muy
convincente. Ni es verdad que nos decimos cosas por el agujero.
No, 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 cuchillo.
Es muy convincente la historia.
Este cuchillo.
Sí.
Era para usted.
Muchas gracias. No se hubiera molestado.
Que le voy a hacer la autopsia en vida.
Ah, se trata de una amenaza.
Momentito, porque acá hay algo.
Sí, señora esposa.
Acá hay algo que yo no estoy entendiendo.
Sí, señora, me parece que usted es un poco lenta.
Necesito hablar algo con el doctor veterinario.
Bueno, voy a salir afuera. ¿Me llevo el perro?
Sí, llévalo, está un poco abierto, pero.
No, esa es la bolsa.
Gladys.
¿Cómo sabe que me llamo Gladys?
Vamos. Déjate de jorobar, se va a dar cuenta de lo nuestro. ¿Entendés? Es momento de irnos ahora. Perdóname que te maté el perro, pero...
Me está sorprendiendo porque venía con otros planes. ¿Qué, ahora un viaje?
No,
¿y por qué? ¿A dónde?
Vamos. No sé,
yo estoy bien, a Río. Este, papa frita, estoy bien. Trabura,
mirá tra... cómo te tienes.
No, momentito, no puedes regresar.
Escúchame,
yo estoy bien, estoy cómoda con él. Será lo que sea.
¿Qué vas a estar cómoda? Te metes los cuernos con mi mujer. ¿Vos te das cuenta de lo que es eso?
Sí, pero no es competencia para mí.
¿Cómo no va a ser competencia? escúchame.
Aquí está el perro.
Yo te...
Sí.
Ah, he vuelto.
Bueno.
Parece mentira.
¿Qué cosa?
No sé, es un decir.
Bueno.
Yo cada vez que me siento en un sillón digo, ah, parece mentira.
Me aclaró toda la situación, señor veterinario, es decir que... Bueno, pónganse de acuerdo, en fin, yo me voy con el que sea.
¿Cómo?
¿Cómo? ¿Has estado hablando con este hombre acerca de la posibilidad de abandonarme? ¿Gladys?
Esto del perro definió muchas cosas del matrimonio. Parecía un hecho menor... Eso sucedió, fue trasladando de un hecho al otro, y como
que...
un castillo de naipes se desbarrancó y ahora aparece una cantidad de verdades que fluyen de todos lados. Y hay muchos temas que tenemos que aclarar.
Voy a hacer una confesión, ya que estoy acá en medio.
Sí, es hora que la hagas, porque acá hay muchos puntos oscuros.
Sí, por ejemplo, yo voy a contar, soy el amante de su esposa.
Sí, en verdad yo le voy a confesar.
¿Así nomás?
Así nomás, ¿quiere saber cómo fue?
No, yo los veo siempre.
Sí.
Usted también.
No me cuente nada porque los
por
veo
el agujero.
Siempre. Sí.
Quiero decir, nos conocimos por el
no,
agujero.
No, no,
Nos fuimos asomando. Y te voy a confesar a ti, oh esposa mía.
Un momentito.
Ese día que vos me viste en cuatro patas, ahí agachado mirando por el agujero. Del otro lado estaba la esposa del señor en la misma situación y nos estamos besando. Nunca te lo quise decir.
¿Vos tenés algo con la señora Adel?
Sí.
Bien, Gladys, bien.
Sí, soy el amante.
Confesalo, vamos.
Ya lo confesé.
Que ya lo dijo.
¿Dónde estaba?
¿No ves que grande, cómo se agrandó el agujero de la medianera? ¿Usted no
sí,
lo ve?
Claro, primero era, no pasaba ni una pelota.
Y era medio
pasaban
ladrillo.
Pasaban cinco perros peleando.
Claro. Y uno en dos patas.
Creo que está todo dicho. Acá las sospechas son muchas.
Sí.
Y es necesario aclararlas.
Ahora bien.
Me gustaría que me des una explicación por qué el agujero se agrandó.
Porque de tanto ir y venir, el agujero se agranda.
Bueno, entonces estamos entrando en un terreno de sospechas.
¿Cómo sospechas? Está todo confirmado, Gladys. Y nosotros nos vamos de luna de miel a Entre Ríos y ya acabó.
Porque hay una cosa, si pasás tanto del vecino y ves a la mujer del vecino, un día te vas a tentar con ella.
¿Sabes qué?
Ando con ella. Soy su amante. Ya pasé tantas veces por el agujero que está...
Gladys,
es más grande el agujero que la enfermedad.
¿Saben qué?
No, que la medianera.
De tanto verse, estar en contacto visual, un día se van a tentar.
¿Pero qué visual? Están en contacto físico.
Soy el amante, ¿cómo crees que te lo digamos?
Carne sobre carne, hueso sobre hueso.
Claro, así.
De tanto ser el amante, un día ser el amante, un día van a terminar dándose un beso.
Gladys. ¿Querés?
Escúchame, voy a hablar con este.
Bueno, ¿querés que te haga un dibujito?
Me retiro porque hay... se me están cayendo un par de fichas en la cabeza.
Escúchame, levántatela y llévatela de una vez.
Sí, mira, la verdad es que yo estaba enamorado, pero se me está pasando.
No le puedo confesar nada nunca. Que no le entra a la cabeza.
¿Vos sabés que yo creo que se hace la tonta?
No creo. Un momento, ¿y tu mujer dónde está?
Quedó trabada en el agujero. No la puedo sacar hace dos noches.
Pero así dijo quedó la mitad de tu lado y la mitad del mío. Y a mí las cosas a media no me gustan. Así que decirle que elija para que la va a salir.
Bueno, muy bien. Empecemos a aclarar las cosas.
Hola, Gladys.
Sí, hay muchos puntos oscuros acá.
Por ejemplo,
el agujero. ¿Qué hace el agujero en la pared?
Ahora lo está tapando Irene.
Bueno,
la mitad de su cuerpo.
A mí me caía muy mal esa chica, pero ahora viendo esta actitud que está teniendo de reparar la pared, me empieza a caer mejor.
No está reparando la pared, está queriendo pasar a su casa para irse con su marido.
¿Ya volvimos a nuestra casa? ¿Dónde estamos?
Estamos en la veterinaria.
Estamos caminando.
Volvamos a nuestra casa.
No sabe ni dónde estás parado.
Volvamos a nuestra casa.
Ya puedo pasar, ¿no?
Sí, pase. Mire, ¿ve el fondo?
Sí.
¿Ve eso que tapa el agujero?
Es Gladys. Es Irene.
Sí. No sabe ni leer ya.
El tatuaje salió medio borrado.
Sí, sí, es que al revés parece Gladys.
Ay. Pero pobre muchacha, díganle algo. ¿Cómo va a estar ahí
bueno,
tapando
listo.
El agujero?
¿Cara o seca?
Yo prefiero seca. Usted dice que, se va a quedar con la cara de su mujer y yo con la seca. ¿Qué me está diciendo?
Y esto va a ver que...
Agarre lo que más le convenga.
Va a haber que resolverlo de una manera salomónica.
Sí, es cierto. Cosa. Alguien va a tener que reparar la pared. ¿Un vecino o el otro?
Vamos a hacer una cosa. ¿Por qué no se queda usted con Gladys y yo me quedo con Irene?
¿Y la medianera?
Y se la tapo yo. Miren, aquellos dos hombres.
¿Quiénes son?
No sé, pero... Uno...
Son mis amigos, uno chicos.
Está, uno ¿eh? Está sacando... ¿Qué hace usted, señor, con mi mujer?
Adelante, Gladys, muchachos.
Gladys, ¿quién es este hombre?
Espera, Gladys, nos íbamos a ir a Entre Ríos.
Es que ustedes son tan lentos, chicos. Adelante.
Gladys.
Irene. No,
hasta luego.
Gladys. ¿Quién es ese hombre? Nos quedamos solos.
Irene también se fue.
Sí. ¿Estos hombres quiénes son? ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen?
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos. Una de la mañana, 31 minutos, temperatura en Buenos Aires, 16 grados 3 décimas. Son 111 los argentinos asistidos por la Cancillería en México. Es como consecuencia de la suspensión de vuelos desde Tierra Azteca hacia nuestro país por la gripe porcina. La Cancillería Argentina cubre los gastos de hospedaje y alimentación de los mismos. Según el INDEC, la construcción bajó en marzo 2,3%. El índice fue tomado en relación al mes de febrero. Registró un alza de 1,9% en comparación a 2008. Ordenaron la reparación del Instituto de Menores Luis Agote. Así lo decidió el juez de instrucción porteño Guillermo Rongo. Fue tras un informe que revela irregularidades en la infraestructura y falta de limpieza en las instalaciones. Con cielo despejado sobre Buenos Aires, la temperatura 16 grados 3 décimas, humedad 77%. Radio 10, la radio. Estás en Radio 10.
La radio.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Oh,
You Are My Best Friend, Queen, en La Venganza Será Terrible.
Comunicate con Alejandro, 4535-4000.
Muy bien, continuamos aquí en La Venganza Será Terrible, en el Paseo de la Plaza. Mañana también estamos
aquí. Sí, señor. En vivo. Y venimos todos los músicos, todos.
Muy bien. Y hay ahora mensajes de...
Tenemos como 2000 mensajes.
Sí, de toda la gente que ha venido.
Mire, tenemos también una torta, una pasta frola, que en ocasión del Día del Trabajador nos han regalado Mariana y el Ivo. Bueno, muchas gracias.
¿Es de batata o membrillo?
Es... No, de... Más bien parece como dulce de leche, ¿no? Medio extraño. Bueno, ya estuve comiendo yo ahora, ¿eh? Bueno, también nos han regalado un disco que es Anecúmene, que me lo regalan Pepo y Bebo de General Rodríguez. Bueno, dejan un saludo y el disco este. Bueno, vamos a escucharlo desde luego, ¿eh? Dale.
Muchos mensajes tengo.
Dale,
capítulo 2 dice: saludos a mi hermana Patricia, Diego, cuando vuelven al oeste. Tómense el 57, bajen en Rodríguez. Los de General Rodríguez.
¿Dónde está lo de General Rodríguez?
No peregrinamos, dice Eugenio.
Vino todo Rodríguez. Bueno, bueno. Tomamos el Atlántida, el 57, y nos bajamos allá.
Rubén dice: en música, ¿qué se entiende por tempo? ¿Podría dar un ejemplo sencillo?
Tiempo.
Es una especie de convención entre los músicos para estar todos en la misma...
Sí, es tiempo, sí. Música es tiempo, y puede ser lentamente, apresuradamente, se establece antes. Para eso está el director, para establecer.
Sí, de hecho tiempo. Hay algunas obras que tienen el tempo preciso, 98.
Claro, una negra dura tanto.
De metrónomo, claro. Directamente.
Bueno.
Somos de González Catán y vinimos a verlo porque lo admiramos mucho, dice Alan, Nico y Elena.
¿Dónde están Alan, Nico y Elena? Hola, eso deben ser Alan y Nico. ¿Y Elena?
Ahí.
Hola, Elena. ¿Le decís a Cristian de Polonia que me admita de nuevo al MSN? Dice Leandro. Bueno.
Bueno.
Vale.
Ale, mi mamá, mi hermana y mi novia te aman. Hoy vine a ver por qué, dice Carlos.
¿A dónde está Carlos? ¿Vio Carlos?
Te escuchamos todas las noches, vinimos desde San Juan para verte. ¿Te sacas una foto con nosotros? Dice Vero, claro, y Cristóbal.
Sí, sí. Saludalo a Lucho, que cumple años 17. Gracias, dice alguien. Bueno.
Aquí Dayana dice: le decís a Leandro que lo quiero mucho, a ver si a vos te querés. Y le mando un saludo a Cristian, que escucha desde Polonia. ¿Será el mismo? Sí, puede ser.
Sí, muy bien. Ale, me puse a estudiar licenciatura en economía para entender la crisis mundial. Ahora que terminó y empezó la gripe porcina, me cambio la carrera para estudiar medicina, dice William de Libertad.
Yo creo que sí. Alejandro, ¿con qué libro de Marx me recomienda empezar a leer? Dice William. Empezar a leer es mucho mejor. Upa.
No va a empezar por el Capital.
Va a empezar por el Capital.
Saludos para Pedro de Caballito, que lo escucha todas las noches y es un fiel admirador. Graciela y Victoria, que han venido.
Alejandro, tengo un problema. Tengo una salida en un lugar a los cuales van mi novia, mi amante y mis amigos. ¿Qué hago? Ese no es un problema, es un...
¿Hago una fiesta?
Hago una fiesta, claro.
Saludos a Estela Maris de Merlo, de parte de Brillitos.
Dale.
Un saludo a todos los estudiantes de odontología de la UBA, dice Bernardo y Lea, que son de Monte Grande.
¿A dónde están Bernardo y Lea, que son de Monte Grande? Bueno, un saludo, mande saludos a todos los estudiantes de odontología
de la UBA.
Sí, señor. Adrián y Jacqueline, somos nosotros, venimos de Montevideo para verte, un beso grande, etcétera, etcétera. ¿Dónde están? Se han ido, lo sabía. Hola, ¿qué tal?
Bueno. También están Daniel y Margot de Montevideo, que se ve que fueron a la Feria del Libro.
Ahí están. ¿Fueron a la Feria del Libro? Bueno, ¿usted fue a la Feria del Libro, Gillespie?
No, todavía no.
Sí. No sé. Usted y yo somos los únicos que no hemos ido.
No, yo tampoco.
Están saliendo todos los programas de todas las radios.
Sí, salen de ahí.
De la Feria del Libro, aunque sean programas de lo que sea.
Nosotros no, ¿no? Este no, año.
Nosotros no, este año.
No. Igual si saliéramos, está cerrada la feria, estaríamos solos, porque si claro, a las 11 de la noche.
Pero en una ocasión abrieron justamente para que nosotros pudiéramos salir. Alejandro, soy Silvina de San Justo, profe de química, y a mis alumnos solo les subo la nota con la condición de que te escuchen. Muy bien, ¿dónde está? Porque está acá presente. Bueno, fantástico. Profesora de química. Ay, cómo me gusta la química.
¿Sí?
Sí.
Dolina, soy Margot de Montevideo. Pido saludos para mis hijos Pablo y Danilo.
Bueno. Felicidades al loco Palermo por el gol 200, ¿eh? Dice Lucas, el bostero de Trelew. Dale.
Negro, hoy hace un año vine a ver por primera vez el programa y también en víspera del feriado del 1 de mayo, pero el año pasado. En aquella ocasión, mejor acompañado por la que sería mi mujer amada. En fin, vine a festejar el aniversario, negro querido. ¿Ahora aniversario de qué? Porque...
No sé. ¿A dónde está esta persona?
Un abrazo.
¿Dónde está?
¿Dónde está?
¿La mujer amada vino o no?
Claro, no. Terminó.
Dolina, venimos desde Bahía Blanca a verte. Por favor, mandale un saludo. ¿A quién? A la Tata y a María Julia, que están escuchando. Buenísimo el programa, dice Mariana, Alberto, Martín, Lucas y Salomé.
Dolina, hoy estaba fumando en Plaza Irlanda y llega una señora con un Scotch Terrier al que consentía de modo alarmante. Entonces se me cruzó un pensamiento aterrador. ¿Ese perro sabrá que es burgués? Una luz, por favor, dice Pulqui de Necochea.
Bueno.
Dolina, hoy traje a mi marido Darío, a mi hija Débora y a mi yerno Ezequiel. Mandale saludos a Johnny, que se quedó en casa y firma.
Para clave. Mi marido Darío, esa aclaración es que tiene más de otro marido, además.
Claro,
mi
marido Darío, mi marido. A saber el que se llama Darío.
Claro, hoy vino con el marido Darío.
Negro, disculpa que vinimos con Lucas. Bueno, aquí está Fernando y Ricardo, han venido con Lucas. Bueno, muchas gracias.
Muy bien, también hay saludos para Andrés Maruco, de parte de su padre, hermano Matías, que trajeron el libro de los fantasmas para que lo firmen.
¿Cómo no? ¿Cómo no? Hemos de firmar. Mañana nadie debe dejar de faltar, ¿eh? Ciertamente. Mañana hay programa, así que aquí mismo, aquí mismo.
Tengo una extensa historia, ¿eh?
Vale.
Sí, querido negro, te escribo para contarte una cosa curiosa.
A ver.
Cosa curiosa. El jueves pasado vine como hoy, directo de la Facu, con el 37, con ganas de verte. Pero me encontré con el guardia.
¿Cómo con el guardia?
No sé, acá, en el paseo de la plaza. Que me dijo tu visita a Bursaco.
Ah, sí, claro.
Un jueves. Un jueves, pensé.
No, fue el jueves que estuvimos en La Plata.
El jueves en La Plata, sí.
Sí, me dijo. El frío y psíquico guardia.
Psíquicos somos todos.
Me fui otra vez a la parada del 37 para regresar a mi casa en Lanús, esperando, como buen hombre sensible, toparme con alguna aventura. En realidad esperaba que el destino me pusiera una buena ocasión de levantarme una linda mina. Esperé que algo justificara mi descenso del 37, pero nada pasó. Así como bajé, subí y me fui. En fin, ahí termina la historia. Espero verte hoy.
Qué manera más rara de contar un viaje en colectivo, ¿no?
Sí, una cosa curiosa. Sí. Bueno, espero una recompensa por un destino injusto, dice.
Bien. Alejandro, hace mucho tiempo que no saludamos al León de Francia, y es verdad. Feliz día y al trabajo, dice Agus y Kuru. ¿A dónde están? Gracias. Salimos de la Facu y vinimos a verte. Bueno, muchas gracias. El Día del Trabajador. Último mensaje, por favor.
Para quién hay saludos para Máximo, Mirta y Marcos de Concordia, de la abuela Elsa, de los tíos Félix y Pablo, que están aquí.
Bueno, bárbaro. ¿Ha pasado algo?
Qué misterio. Después de esa música viene un beso.
Bueno, ¿Qué más?
No tengo más mensajes.
¿Va a llamar al sordo?
Sí, vamos a llamar al sordo para que venga.
Muy bien, entonces...
Vamos a cantar. Oye, Gillespie, se olvidó la trompeta.
No, ando con el tema de...
¿Qué pasó? No le habrán robado la trompeta, ¿eh?
No, no.
Atención, no. Al Mateo.
Sí.
De en un Mateo se le olvidó, en Palermo.
No,
¿no? ¿Dónde no, se le olvidó?
No la traje, directamente.
¿Por qué no miente que se olvidó la trompeta en algún lugar?
Y le traen al...
Tenemos toda una movida, así. ¿Dónde está la trompeta de Gillespie?
Encuentre la trompeta de Gillespie.
Será esta, todas esas cosas.
No la traje porque me dolía mucho la garganta hoy a la tarde y dije...
¿Pero usted con qué toca? Con la garganta, toca, tan adentro le pone la trompeta.
Sí, le pone énfasis.
Los trompetistas que yo vi son
sí, pero...
más escuetos en su forma de tocar, no se la ponen tan adentro.
Yo no sé, me imaginé que iba a intervenir la garganta en algún, aunque sea de algún movimiento muy secundario, y no quise invadir ese territorio tan sagrado.
La trompeta es contagiosa. El sentido que usted toca poner, tiene fiebre por sí.
Ah, sí, más vale.
O cualquier enfermedad, ¿no?
Escúcheme, la boquilla, sí. Si sí, está en contacto con la boca, con la saliva, con el vapor.
¿Con la saliva queda todo dentro de la trompeta, dice usted?
No.
¿Entran dos DVD?
No, tiene después el vapor se condensa, se transforma.
¿Qué vapor? ¿Qué tiene? ¿Qué saca por la...? ¿Vapor sale?
Está en llamas.
Sale vapor, señor.
¿Qué caliente que tiene el aliento?
¿Vio?
Parece una máquina de hacer café.
Eso se condensa, después se transforma.
¿Y usted no le echa un poco de desinfectante, un poco
sí,
de
hay,
algo?
Hay,
porque imagínese, si no, estaría de enfermedad en enfermedad.
Primero le digo una cosa, la trompeta se lava con agua y jabón como cualquier ser humano.
Claro.
Ah, muy bien.
Y no le queda, no salen burbujas, hay que enjuagar bien.
Hay que... Se desarma toda, son todas tuberías.
Y la servir.
Y tiene unos cepillos.
Yo que usted la hago hervir.
Ah, la cepilla, todo.
Sí.
Pues pastilla si para el aliento.
Por ahí se encuentra cada cosa adentro. Y digo, no se presta, ¿no?
Sí, la trompeta se puede prestar, la boquilla es más complicado, porque eso entra en contacto.
Yo no la presto, sí. No toco la trompeta, pero si tocara, no la prestaría por los microbios, todo.
Es muy delicada la boquilla.
Andás a ver, sí. Discúlpeme.
Sí, es como darle un beso a la persona que tocó la trompeta antes, ¿eh?
¿Ah, sí, igual?
Sí. No, bueno.
Es más, se considera que si te prestan la trompeta, es una cosa, es como que te tiran onda.
Ya.
El que presta la trompeta, no, ya lo dice
el refrán. Sí, ya lo dice el refrán. A mí una vez una mujer me prestó la trompeta, yo inmediatamente me la tiré encima.
Por eso cuando uno va a un lugar...
Primero toqué el paso del tigre y después me la tiré encima. Cuando va a un lugar, ¿qué?
Donde hay trompetista, por ahí lo van a invitar a tocar, sí. Lleva su boquilla guardada en el bolsillo.
La boquilla Phil Tops. Bueno, fenómeno. Vamos a hacer una breve pausa.
¿Qué hago con las viejas, Alejandro? Porque hay algunas...
Hoy vinieron muchas viejas.
¿Qué hago para el baile? Quedan, hoy quedan.
Ahora las dejamos porque hay poca música hoy. Porque usted se olvidó la trompeta, yo me olvidé la voz, y el único que queda es el pobre Moreira, que va a tener que chiflar toda la noche. Bueno, pausa, dale.
Quédate. Ya seguimos en... La venganza será terrible. Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 4588-0570 o 4588-0568. ¿A dónde querías llegar primero? Respeta las velocidades máximas. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Entre vos y las personas que más querés, puede haber miles de kilómetros, pero también una historia, que las vuelva a unir. La radio te lleva a reencontrarte con tus seres queridos en Europa. Mandanos un mail a europa@infobae.com o una carta a Uriarte 1899, código postal 1414. Y contanos quiénes son,
dónde viven
y por qué querés volver a verlos. Si tu historia es la más emotiva, ganás un viaje al país de Europa en el que ellos vivan. Gentileza de Good Time Viajes y Turismo. Viaja a Europa a visitar a las personas que más querés. Te lleva la radio.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios, iluminación. Esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
¡Ah! Oh, ¡qué nochecita, eh!
Che, Dari, ¿estás seguro que estás bien?
Obvio. Yo con un par de birras encima manejo mejor.
Cuando manejas, tómatelo en serio. Si vas a conducir, no tomes alcohol. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior. Presidencia de la Nación.
Estás en Radio 10.
La radio.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Y ya llega al Paseo La Plaza de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Garcés. Acompaña esta noche a nuestro querido maestro. La voz de América. Manuel Moreira.
Muy bien, maestro. Carla de Colegiales le pide Durazno a 40 el ciento.
A ver si puedo cantar yo un cachito, aunque sea para que vean que es una milonga.
Al caminar del copiado, vi queja en la cabezada, malucosa y bien cuidada, que cadena de italiano. Un moño rojo ganado, batía el sol con su espamento, mientras que el dueño contento, con la mano hace bocina, y grita por las esquinas, Durazno a 40 el cielo. No hay bache que no conozca, de Belgrano a Matadero, para él no hay paso culero, de San Bernardo a la Boca. En su ombliga ruda y toca, hay algo de sentimiento, lanza su pregón al viento, en una nota alargada, y alborota la barriada, Durazno a 40 el cielo. La flor del monte en panterona, lo brisco y los amarillos, y acariciando al tordillo un compás de tango en tona. Tiene una frase burlona y un piropo en el momento, y mientras que observa atento a una paita que transita, se sube la faja y grita, Durazno a 40 el cielo.
Bueno, pero no está tan mal, maestro.
Ah, bueno, es una milonguita. Es más larga la milonga, pero bueno, me iba a desmayar.
Aquí Dolores de Pergamino de Cuesta Abajo.
Cuesta Abajo, ¿en qué tono lo quiere cantar, Moreira?
Mi bemol.
En mi bemol, que es un tono para mí.
Si a la
color de ya no sé. Bajo el ala del sombrero, cuántas veces he posada, una lágrima asomada, yo no pude contener. Si crucé por los caminos, como un valle que el destino se empeñó en deshacer. Y fui flojo, si fui ciego, solo quiero comprender el valor que representa el coraje de querer. La vida entera como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora cuesta abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas ya no las puedo arrancar. Y que nunca volverá.
Maestro, le piden Desencuentro para los pibes de José Pa.
No lo sabemos.
Aquí Maxi de Gobernador Ugarte pide El Bazar de los Juguetes.
No, por Dios.
Tenemos poco tiempo igual.
Tenemos poco tiempo, ¿qué tiene?
Tiene Garota de Ipanema también.
Claro, aquí, Garota de Ipanema. A ver si puedo. Ah, pero sé que voy a tener que hacer un procedimiento para entrar al saxo, para tocar. Vino Fausto Pipetti, el saxofonista estrella de este
programa. Uno de los mejores.
Bueno, ¿en qué tono lo quieren, Fa?
Exacto.
¿Con saxo? Hola.
Cheia de graça, ela menina que vem que passa, um doce balanço caminho mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o céu balançado e mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Estou tão sozinho. Ah, porque tudo é tão triste. Ah, a beleza que existe, a beleza que não é só minha, e também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor, por causa do amor.
Muy bien, aquí le pide Roberto Azul Rodríguez Fernández.
La Rodríguez Fernández es un paso doble muy interesante.
Y nos tenemos que ir con eso, maestro. ¿Con eso?
No, sí. Con eso. Vámonos con otra cosa.
Bueno, entonces, ¿con qué se va? Porque...
¿Con qué quiere usted, Manuel?
Estaban pedidos Nos veremos este amargado.
Bueno, esa es una canción triste, convenientemente. Trencito. Hagamos sí. Trencito y está
diciendo que siempre
se comide hacer locomotora. Y vamos todos calle Corrientes en dirección a Chacarita con Dani de locomotora.
Ahí va, muy bien.
Vamos. Entonces.
No veremos triste y amargado. No veremos.
amor. Lo veremos triste y amargado porque la chica de al lado dijo que no. Lo veremos triste y amargado. Lo veremos triste y sin amor. Lo veremos triste y amargado porque la chica de al lado dijo que no, dijo que no, dijo que no.
¡Adiós!
Y para terminar, una sola palabra. Buenas noches.
Por atrás.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Dos de la mañana, 1 minuto, temperatura en Buenos Aires, 15 grados 9 décimas. Desde el radicalismo confían en que Carrió ocupará el tercer lugar en la lista. Según la ley de cupo femenino, en una alianza debiera ocupar el segundo o el cuarto. De todos modos, la decisión final la tendrá la justicia. Así lo confirmó por Radio 10 el dirigente de la UCR, Ricardo Gil Lavedra.
Nos llamó la atención la espontánea aparición del director nacional electoral efectuando una interpretación legal que en definitiva va a ser responsabilidad de los jueces, ¿no? El cupo femenino establece una regla general que es que cada 3 candidatos tiene que haber por lo menos una mujer. Luego un decreto reglamentario que estableció de qué manera esto debía hacerse efectivo, siempre tratando de posibilitar la máxima representación de la mujer, pero teniendo en cuenta la cantidad de cargos en disputa.
Detuvieron a una mujer acusada de intentar vender a su bebé. Se trata de una madre de 22 años, señalada por querer despojarse de su hijo de 2 meses a cambio de dinero. El arresto se realizó luego de una denuncia de su expareja de 18 años. El gobierno remarcó su compromiso con los caídos en Malvinas. Así lo dijo la ministra de Defensa, Nilda Garré. Lo señaló en un acto en el edificio Cóndor de la Fuerza Aérea. El cielo continúa despejado sobre Buenos Aires, 15 grados 9 décimas, la temperatura, humedad 79%.
Radio 10, la radio. En Buenos Aires, desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10,
AM 710,
la radio. Lo más importante del día que termina y lo que hay que saber del que comienza.
Más allá del día.
Más allá del día. En Radio 10.
Cuatro minutos pasaron ya de las 2 de la madrugada en casi toda la República Argentina. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Comenzamos otro Más Allá del Día. Hoy sí lo decimos. El último. Más Allá del Día. Hoy viernes 1 de mayo, pero a no estar tristes porque hasta las 6 de la mañana los estamos acompañando. En la operación técnica del día de hoy se encuentra el señor Emiliano Franzo. En la voz informativa, en el Siempre Noticias, Claudio Strack. Mi nombre es Mario Mundo y hasta las 6, como les decía, los vamos.